Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Aparece hoy el pasaje de la Transfiguración. Como siempre, este evangelista es el más sintético y nos dice: en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pues un misterio de la vida de Cristo que a partir de la disposición de Juan Pablo II contemplamos en el cuarto misterio luminoso, y pues con razón lo incluyó Juan Pablo II entre aquello que deberíamos considerar con frecuencia porque tiene un gran significado para nuestra vida. Es un misterio que tiene lugar en la tierra, en un monte alto, para algunos especialmente elegidos, preparados para después estar presentes en la pasión, para que fundamentaran ellos la fe de los demás, pero que al mismo tiempo tiene algo de eternidad. Ya está también en esa dimensión escatológica de la vida futura. Tanto por la presencia de aquellos personajes, Moisés y Elías, que pues estaban ya habiendo participado de la historia de la salvación muchos siglos antes, como sobre todo por la transfiguración, porque Jesús deja ver su gloria. Y después porque aparece, como sabemos muy bien, la Trinidad, es una teofanía. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Espíritu Santo está aquí presente en esa nube que cubre, y el Padre Celestial da testimonio. El Catecismo de la Iglesia Católica, como siempre, nos da la parte de la enseñanza para que nosotros aprovechemos y profundicemos en este misterio que, como decíamos, pues podemos meditarlo todos los días y aprender de él y ver cómo tiene mucha relación también con nuestra vida actual. Dice así el punto 556: en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el umbral de la Pascua la Transfiguración. En ambos se presenta esa manifestación de Dios, esa presencia de la Trinidad, esa confirmación de la tarea del Verbo y de la invitación del Padre que nos hace siempre y nos dice: escúchenlo, óiganlo, atiendan sus palabras, no dejen de valorarlas porque son palabras que lo salvan. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. El Cristo revela el hombre al propio hombre en la vida terrena, pero también en la eternidad. Y por lo tanto nos está diciendo, pues, que también nosotros estaremos transfigurados. Habrá una mutación de nuestra propia realidad por esta otra que es divina. Y desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. Pues qué bonito, ya estás participando como resucitado. Cuando comulgas estás recibiendo ese cuerpo de gloria. El Espíritu Santo te está inundando, te está santificando. Aprecia los dones de Dios, céntrate en ellos. Son mucho más grandes que tu capacidad de comprensión. Medítalos, agradécelos, créetelo, que hay una vida nueva, divina, que te está regenerando en esta segunda regeneración, porque participas de la resurrección del Señor, de la gloria de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, esta parusía, el cual transfigurará este miserable cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pues efectivamente es otra vez un ejemplo. Tú vas a tener esta visión de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, de esta refulgencia, como explica aquí San Marcos, con palabras pues que no puede explicar de otra manera. Es que se ponen tan blancos como jamás nadie podrá blanquear nada sobre la tierra. El cuerpo de Cristo deja ver la gloria de su divinidad. Pues como estamos viendo, no es un misterio que se quede solamente en Jesús, que le toque a Él, que le incumba a Él, sino a todos. Aquel que tratamos de manera humana aquí es el mismo que veremos en la gloria de la divinidad, en la parusía o en el último día, en la contemplación de su visión beatífica. Por eso el Papa Juan Pablo II, en esa carta del Rosario, cuando introduce los misterios luminosos, los explica un poquito, muy brevemente, pero con un gran contenido. Dice en el número 9 de esa carta: y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. La escena evangélica de la transfiguración, en la que los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como icono de la contemplación cristiana. Está diciendo, fíjate, esta escena de la transfiguración es para ti como una pedagogía, una enseñanza. Tú estás en la vida normal, estás en el plano, en la parte baja, pero de repente te empiezas a subir a un monte alto y vas caminando con Cristo, a la que has ido tratando en tu vida ordinaria, y te metes más en el trato con Él, más en la vida de oración. Y de pronto estás en la parte más alta del monte, y entonces Jesús pues te da como algunos toques de su divinidad. Pedro, Santiago y Juan están como extasiados de la belleza del Redentor. Dice, aquí hay una nueva dimensión, hay un mundo nuevo. Y otra vez estos apóstoles pues han de haber tenido como una conmoción muy grande. Está Dios, es Dios, aquel que veíamos comiendo con nosotros, caminando con nosotros, hablando con nosotros, al que le preguntamos todas las cosas, aquel que incluso conocemos a su madre y a sus parientes, aquel que es conocido como el artesano, de pronto nos dice, aquel que es pues como tan sencillo, tan cotidiano para ti, de repente se te revela en su divinidad. Hay que caminar con Jesús, escuchar su invitación para subir a la montaña, fijar los ojos en el rostro de Cristo, sigue diciendo el Papa. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, manifestado definitivamente en el resucitado, glorificado a la derecha del Padre, es tarea de todos los discípulos de Cristo, por lo tanto es también la nuestra. Pues esa es la pedagogía de la contemplación. Fijar los ojos en el rostro de Cristo. ¿Qué hago yo durante mi vida, durante mi día? Estar siempre atento a Jesús, el camino que me conduce al Padre. Ya ves que la gente dice, pues yo trato a Dios. Bueno, pero Dios no es así genérico. Dios es tripersonal. ¿A cuál de las tres personas trata? Y tendremos que decir, pues lógicamente a Jesús, porque es el que me está llevando siempre al Padre. Como contaba aquel sacerdote español que venía aquí a México a hacer estudios sociológicos de la religión, y se metía a las iglesias y escuchaba las homilías los domingos, terminaba la homilía y se iba a otra iglesia y oía otra homilía, y se salía, iba a otra iglesia y oía otra homilía, porque decía, bueno, ¿de qué tienen ahorita por aquí los la predicación en México? Y decía que pues muchas veces, tristemente, lo que tenía que decir era, pues este sacerdote no habló del Dios cristiano, habló del monoteísmo que puede haber dicho de los judíos o de los islámicos. Pero es que el Dios cristiano tiene una riqueza pues que nos ha sido revelada y que es una realidad que tenemos que aprender. También lo decía San José María, el alma necesita distinguir a cada persona divina. Y aquí el Papa nos dice, fijar los ojos en el rostro de Cristo, atentos a Cristo, a Jesucristo, el Verbo de Dios hecho hombre. Fijar los ojos de la mente y del corazón, vivir una vida en la atención a Cristo. Qué fácil, podríamos decir, que volvamos siempre a lo mismo, que no estemos inventando nada nuevo, que sea todo esa psicología del anuncio que nos está recordando las mismas cosas siempre. No estés atento a ti, no estés atento a los problemas de la tierra, no estés atento a las cosas que te preocupan. Estate atento a Jesucristo. Haz de tu vida una unificación, siempre en una línea, en una dirección. Tampoco te fijes en otros rostros engañosos. Como decía Jesús, que iban a venir falsos mesías, y cuando a lo mejor dijeran, aquí está, o está allá, dice, no los creáis. Otro me contaba una persona que se había estado metiendo algunas páginas de internet que tenían pues testimonios de los videntes, pues que hay gente que recibe mensajes de Jesús o de María y pues los publica, más o menos como le pasó a Santa Faustina en su época, que recibía muchos mensajes, muchas comunicaciones del Señor. Pues ahora que parece que también hay bastantes personas que reciben mensajes que anuncian pues lo de siempre, que la gente se convierta, que es el tiempo de la misericordia, que recen. Y decía que había leído una página de una persona que decía que Jesús estaba ahí en la tierra. y que él había cenado con Jesús. Y decía, desde aquel momento yo esa página ya la quité, porque eso no es verdad, o sea, Jesús no puede ser. Porque Jesús solamente va a venir en la parucía de una manera así, visible y tangible. Por lo tanto, pues también hay peligro de que haya rostros engañosos de Cristo. Pero nosotros con nuestra fe, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Magisterio de la Iglesia, pues tenemos los ojos fijos en Jesús, el verdadero Mesías, el único. Pues por eso nos dice fijar los ojos en el rostro de Cristo, en la Eucaristía, en su palabra de la Sagrada Escritura, en esa iluminación interior que me va dando el Espíritu Santo, fijar los ojos, no tenerlos como sueltos, fijos, para que no se me pierda la atención, como si dijera, para no andar mariposeando de una parte para otra. Fija tus ojos en Jesús todo el tiempo. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad. Pues descubrir su misterio, un camino ordinario, doloroso. Estamos a punto de entrar en la Cuaresma y qué bueno sería que nos ilusionara mucho acompañarlo más en su camino de dolor, en su vida oculta, en su vida de silencio, que fuéramos personas que lo acompañáramos con una vida de oración y una vida de penitencia más intensa. Dicen que en estos mensajes que da Jesús y que da María, pues como sucedió también en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje, siempre piden oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Pues ayuno también, ayuno de comida, pues ayuno de otras muchas cosas, ayuno de televisión, ayuno de música, ayuno de mis resentimientos, ayuno de mis frivolidades, ayuno. Descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad hasta percibir su fulgor divino. Están contemplando un rostro transformado, la divinidad. Por eso San José María decía, bueno, nuestra vida es de contemplativos, tenemos que vivir con la cabeza en el cielo, los pies en la tierra. El contemplativo, pues, no se contempla, está siempre contemplando al que ama. Vive como viven los bienaventurados. Dicen que a veces se puede comparar la vida de un contemplativo, pues, con esas películas que pues han tenido un cierto éxito desde hace algunos años, unas películas de juguetes, de, creo que se llama Toy Story, de la historia de los juguetes. Y esos juguetes, pues son juguetes, y están en la casa de un niño, y de repente me parece que en la noche, todos esos juguetes adquieren vida. Y ya se mueven, y caminan, y hablan, y tienen, pues, no sé, historia uno con otros y aventuras, porque los juguetes han sido cambiados con la vida. Pues la vida del contemplativo es así, decir, es que de repente Jesús empieza a estar vivo en mi inmediatez. Empiezo a convivir con Él, empiezo a verlo igual que veo a cualquier otra persona que está conviviendo en mi existencia, adquiere realidad, y entonces yo me puedo ir al Evangelio y estar ahí pues interactuando con el Señor, con María, con José, con los apóstoles, en la Pasión, en el Huerto de los Olivos, en el Monte de las Bienaventuranzas, ahora en el Monte de Tabor. Pero después también Jesús adquiere vida en mi vida y lo encuentro presente. Y no hay diferencia, como nos enseñaba también tantas veces San José María. No se puede decir, bueno, hasta aquí trabajaste y hasta aquí rezas. No, es que es una sola cosa. Es que estás siempre contemplando en la presencia de Dios. Esta es tu vocación. Así debes vivir, porque este misterio de la transfiguración es también para ti. Porque se te va yendo del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Te vas acostumbrando a vivir de esa manera que es realmente divina. Y que eso vino a ser el Opus Dei. Es decir, es que tienes que lograr que los caminos de la tierra sean caminos divinos. Caminos de contemplación. Hagas lo que hagas. Aunque sea la cosa más sencilla del mundo. Aunque parezca que es un trabajo, pues que no va nunca a salir en ningún periódico, está siendo del agrado de la Trinidad, porque estás uniendo el cielo y la tierra. De repente el Evangelio deja de ser abstracto, y Jesús es alguien que se mueve, que habla, que sonríe. Estamos en la fe iluminada por los dones. Pues ojalá que el Señor nos conceda descubrir estos mundos nuevos. A lo mejor a veces la gente se sorprende con los inventos, y efectivamente son muy sorprendentes. Quizá el invento más importante de todo el siglo XX, pues, han sido las computadoras. Cómo ha, pues, facilitado tanto la comunicación, y cómo una gente se puede meter, pues, a todo tipo de mundos, a todo tipo de páginas, a todo tipo de información, a todo tipo de películas, a todo tipo de programas de televisión. Pues muchísimo más maravilloso es el mundo de la contemplación. Ahí sí hay un ilimitado mundo de posibilidades. Y además no solo es externo, como sucede en el Internet, que, bueno, pues es una máquina que me está mandando imágenes o sonidos, sino que el mundo de la contemplación es transformante. Es decir, Pedro se siente totalmente, pues no sé, como movido por lo que está sucediendo, y seguramente recibieron una gran cantidad de gracia con la transfiguración que los preparó para después estar presentes en la Pasión. Pues que el Señor nos conceda estar metiéndonos en este mundo, en el mundo de la intimidad con Dios. Pues es la tarea, dice el Papa, de todos los discípulos de Cristo, por lo tanto es también la nuestra. La llamada a la santidad es universal, y la llamada a la santidad es llamada a la contemplación. Pues todo empieza por fijar los ojos en el rostro de Cristo. Fijar los ojos. Atiéndelo. Haz de tu vida un tú, un constante tú, una presencia de otro. Tratad a Cristo, dice nuestro fundador. Tratad a Cristo. A los primeros que venían a mi lado les daba muchos libros de lectura que ayudaban a meditar la vida del Señor. Sed vosotros un personaje más junto a Él. Un personaje más junto a Él. Un personaje más junto a Él. Dejad que el corazón se explaye. Veréis cómo os encontraréis más cerca de Jesús y cómo os enamoraréis de Él. Buscar a Cristo, tratar a Cristo, mirar a Cristo, permanecer con Cristo, oír a Cristo. Fijar los ojos en el rostro de Cristo. ser vosotros un personaje más junto a Él. Y no, nadie nos va a decir, no, tú no vengas, tú quédate lejos. No, al contrario, el Señor nos va a estar siempre animando. María nos va a estar siempre animando. Pedro, Santiago y Juan, ven, vente con nosotros. Te invitamos a que subas al Tabor. Ahora ya todos los que quieran tienen el camino abierto. Pues un personaje más junto a Él. Y dejad que el corazón se explaye, que lo tratemos pues con grandísimo cariño, como que no tengamos el corazón medio amarrado, ¿sí? Es decir, suéltalo, igual que los amores de la tierra, igual que una persona enamorada. Dile todo lo que quieras en la intimidad de tu conversación con Él. No te midas, aunque te parezcan cosas cursis, porque, pues, en primer lugar porque nadie se va a enterar, y en segundo lugar porque, pues, nada es cursi ante el amor infinito. Vive la fe alegre, pegado a Jesucristo. Pegado a Jesucristo, dice un punto de Forja. Ámalo de verdad, de verdad, de verdad. Y serás protagonista de la gran aventura del amor porque estarás cada día más enamorado. Pues tres veces dice aquí en este punto de verdad. Ámalo de verdad, de verdad, de verdad. Pues esa es tu vida, aunque puedas tener muchas contrariedades, aunque pueda alrededor tuyo pues estar todo horrible. Vive como tu vida de enamorado, de como de poeta. Por eso dicen que San Francisco de Asís era tan grande, porque pues podía hacer de la cosa más sencilla, a lo mejor de un arbolito que no tenía ni hojas, ni flores, ni nada, pues como un poema. Dicen que una vez, pues Dios le hizo comprender un poquito más intensamente su amor, y entonces agarró dos ramitas y estaba tan enormemente feliz que se puso a tocar como si fuera un violín con esas dos ramitas, como una melodía para Dios. Pues no tenía ningún violín, tenía dos ramitas, y ahí de ahí salió como toda la, pues, la manifestación de lo que tenía en su corazón. Pues serás protagonista de la gran aventura del amor porque estarás cada día más enamorado. Pues esa es la lección que podemos aprender hoy y que podemos recordar también cada vez que lleguemos al cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Voy subiendo hasta que estoy en la gloria de Cristo. Y todo empieza porque yo lo acompañe, porque camine con Él en el camino ordinario, porque tengo fijos los ojos, fijar los ojos en el rostro de Cristo. Pues vamos a acudir a la intercesión de nuestra Santísima Madre, modelo de todo contemplativo. Nadie ha contemplado el rostro de Cristo como ella. Además fue la primera que lo contempló, y seguramente la que lo contempló más tiempo. Como les pasa a las mamás, sobre todo como les pasa a las mamás primerizas, yo creo que después ya medio se acostumbran a tener hijos, pero después, pero al principio pues lo que hacen es, el bebé que tienen primero, pues lo miran y lo miran y lo miran y lo miran y lo miran, y siguen mirándolo y mirándolo, y María pues tuvo ese hijo único y no dejó de mirarlo. Y ahora lo ve en su gloria. Y lo ve también con sus ojos físicos María, porque María está con su cuerpo en el cielo y ve con sus ojos físicos el cuerpo glorioso de Jesús, y con su alma ve la visión beatífica. Y entonces nos está diciendo, este es tu destino, aquí te aguardo, pero comiénzalo en la tierra. Ya tienes el comienzo de la vida eterna con la gracia, ya puedes hacer que actúen los dones del Espíritu Santo por tu correspondencia, tu respuesta. Ya tienes pues toda la ayuda divina, ya tienes el cuerpo de Cristo para que te sigas centrando en este único modo de vida, en esta vida contemplativa que es el adelanto de la contemplación del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.